Bueno, hermano, Dios me les bendiga esta noche. Gracias al Señor, estamos aquí en la casa de Él. Hoy, martes por la noche, después de trabajar, después de hacer 20 cosas en la casa, en el trabajo, en todos lados, estamos acá en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos aquí. Y vamos a aprovechar el tiempo hoy, amén. Yo confío que algunos hermanos estén llegando ya mismito por ahí. Pero en lo que van llegando, vamos nosotros a orar y nos ponemos las manos al Señor. Y vamos a ir a través del estudio de la palabra hoy. Vamos a estar hoy en Isaías nuevamente. Por ahí viene la hermana Natalia. Vamos a estar en el capítulo 46, Dios mediante. Amén. Antes de ello, vamos a orar. Y a lo largo del estudio, como este servidor le toca el devocional, pues vamos a ir cantando unos himnos cuando vayamos a través del estudio, como hacíamos siempre, que lo ponemos así a través del estudio de la palabra. Vamos a cantar también alabanzas. Amén. Bendito Dios, acompáñeme a orar. Padre Santo, Señor, Tú eres bueno y nos has dado, Señor, todas Tus bendiciones. Nos has permitido, Señor, venir hasta aquí para presentarte, Señor, nuestra vida delante de Ti, para servirte, mi Señor. Primeramente, reconociendo que si no hubiera sido por Ti, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estuviéramos? Sin esperanza, sin salvación, sin nada. Nada, no serviría nada. Pero gracias, Señor, porque Tú nos amaste, moriste por nosotros, nos revelaste, Señor, Tu sacrificio y nos invitaste a hacer la paz contigo, Señor, mediante Tu cruz y Tu sacrificio. Gracias, mi Señor, por darnos tantas bendiciones que nosotros no merecíamos y por habernos librado, Señor, de la condenación eterna segura que estaba para nosotros. Pero gracias porque ahora tenemos una salvación segura en Tu Hijo Jesucristo. Permite que Tu Espíritu Santo ahora nos lleve a través de este estudio de Tu Palabra y que podamos honrarte al poner, Señor, el énfasis donde va a hablar siempre la verdad que está en Tu Palabra, Señor, y a disponernos a hacer por obra Tu Palabra también, y que así Te glorifiquemos este día. Bendícenos ahora, Señor, y a los hermanos que van llegando también bendícemelos. Hermanos, Señor, que hoy están indispuestos, como mi mamá, dale, Señor, la fortaleza allá en su casa. También seguimos intercediendo por Rubén, el hermano de nuestro hermano Abraham, que nos visitó. Sabes que él está ya recluido en Nueva York, bendícelo allá. Y, Señor, dale un milagro de sanidad. Asimismo, Padre, presentamos el resto de todos los hermanos que estaban así indispuestos, que oramos por ellos el domingo. Luz María, la mamá de James. Mi papá también, Señor. Oh, Padre, y tantas cositas, y tantos achaques y cosas que tenemos necesidad, muchos de los que estamos aquí. También lo ponemos en Tu mano, confiando, Señor, de que Tú eres el que hace las cosas bien. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, que te podamos bendecir a través de todo este servicio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Aquí estamos, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. ¿Se puede sentar? Más adelante vamos a cantar unos himnos. Amén. Mientras tanto, el estudio de la palabra del Señor que vamos a tener hoy, hoy primero de septiembre. Amén. Ya comenzamos septiembre, hermano. Ya se está acabando el año. Queda una tercera parte del año nada más. Ya se fue. Casi el 2015. Parece que fue ayer, como uno dice. Bendito Dios. Así que estamos en oración también, hermano, para que si se forman tormentas, porque las tormentas siempre se forman, para que cojan para otro lado, como pasó con Erika. Amén. Así que manténgase en oración para que el Señor nos ayude en eso también. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con los estudios, hermanos. Y hoy estamos en un estudio importante porque es ya el final del tema que hemos venido hablando, donde Dios dice, si no es por mí, ustedes se quedan esclavos. Si no es por mí que me hago y miro tu pecado y veo que hay imperfección y que hay pecado, pero como quiera yo los voy a perdonar. Si no es por mí que perdono y que soy el que hago las cosas, dice el Señor, las cosas no salen. Se quedan esclavos. se quedan como está, se quedan sin tierra, se quedan sin descendencia, se queda uno, como dice, en la quilla, destituido por completo. Ese tema lo hemos estado viendo, hermano, a lo largo de los estudios, especialmente estos de lo que llamamos la unidad 11, estos últimos tres estudios, esta semana y las dos semanas pasadas. Hoy, como ustedes ven, el tema es un tema de restauración. ¿Ven? Restauración. Cuando usted toma algo que está destruido y lo pone nuevo nuevamente. ¿Ok? Esa es la connotación de la palabra restauración. Y encima de que va a restaurar al pueblo, les va a dar un encargo, les va a dar una misión. Y usted va a ver que lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, que estaban bien mal en esos entonces. No sé si usted ha leído por aquello de que lo lean la palabra, no porque sea una lectura muy agradable, porque a veces como que entristece a uno. El libro de Lamentaciones, ahí en la Biblia, que lo escribió el profeta Jeremías, o sea, es las Lamentaciones, de nada más el título, como que no invita mucho, ¿verdad? Entonces se lamentaban de la situación en que estaban. Estaban esclavos. ¿Ellos sabían por qué estaban esclavos? Nos fue mal, estamos sufriendo ahora el castigo que nosotros nos llevamos porque nosotros nos hicimos los chivos locos con el Señor y nos olvidamos de Él. Ahora no podemos echarle en cara a Él, que Él se olvidó de nosotros. Pero, llevamos esta unidad diciendo que el Señor no se había olvidado de ellos, que ya se había cumplido el tiempo que ellos habían tenido que usar para pagar por su pecado. Recuerda, ya has pagado el doble por el pecado, le dijo, nos tuvimos hace dos semanas. Ahora, les va a completar la promesa de que los va a restaurar, y vamos a ver en qué implica la restauración. Y después que los pongan de buenas a primeras donde siempre debieron estar como pueblo de Dios, le va a dar un encargo. Pero la parte más importante, hermano, no es recordar la historia que se cumplió, porque sí, eventualmente la palabra de Dios se cumplió, volvieron a su tierra. No se quedaron presos en Babilonia, excepto los que quisieron quedarse. Los que quisieron regresar, Dios les permitió regresar con gastos pagos y con la bendición del ejército de Darío. ¿Recuerdas? De Ciro y de Darío. Ahora, la parte importante es que lo que vamos a ver en la historia ahí aplica para el pueblo de Dios hoy. Entonces, hoy el Señor está restaurando a través de Cristo Jesús. Usted lo va a ver aquí cuando vayamos al capítulo 46. Y el Señor hoy día está dando también un encargo a aquellos que Él restaura a través de Cristo Jesús. O sea, a la iglesia Él le da una misión que cumplir. Y usted lo va a ver. Hace poquito, dicho sea, hace dos domingos, estuvimos hablando ese mismo tema cuando estuvimos hablando en Lucas capítulo 8. No es casualidad que este tema vuelva y salga ahora en Isaías. Porque a los que el Señor restaura, a los que el Señor saca de la cárcel, a los que literalmente y espiritualmente, a todos ellos que el Señor liberta de la condenación, les da una encomienda. Por eso es que usted, cuando usted viene al Señor Jesucristo y Él le salva en el momento, usted no se va para la eternidad con Él. ¿Por qué? Ah, porque hay una misión que Él quiere que usted cumpla. ¿Amén? Porque de la misma forma que usted se salvó, Él quiere que otros se salven. Este tema, usted lo va a ver en Isaías, en lo que vamos a ver hoy también. Claro, enfocado en el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Okay? Le anticipo que las porciones que vamos a ver, a veces hay que tener cuidado porque hay que estar bien claro quién es el que está hablando, o sea, quién es el que está diciendo lo que está aquí, y a quién se lo está diciendo y a quién se refiere. ¿Okay? O sea, no es correcto en la Escritura leer algo y decir, pues, este yo pienso que es este y aquí dice esto, debe ser para aquello. No, hay que tener mucho cuidado y hay que tratarlo con calma, ¿verdad? Y muchas veces en la Escritura lo que está escrito directamente tiene que buscarse una explicación en otra porción de la Escritura, que es lo que vamos a hacer hoy también. ¿Amén? La Escritura se explica con ella misma. ¿Amén? No hace falta nada más. Muy bien, así que después de hoy vamos a estar en otros cuatro últimos estudios y van a estar enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, la parte más, vamos a decir así, más notoria y más famosa del libro del profeta Isaías. Van a haber muchísimas porciones que vamos a ver en los estudios desde el martes que viene en adelante, que usted va a poder recordar y usted va a saber de memoria, estoy seguro. ¿Amén? Así que eso va a ser la semana que viene. Así que hoy vamos a estar en Isaías capítulo 49, versos 1 al 6 y después 14 al 23. Pero el estudio abarca estos cinco capítulos que tenemos ahí, 46 al 50. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces hay un verso clave que está en el verso 13 del capítulo 49. A ver si hay un hermanito de esos bien valiente. Por aquí yo tengo, bueno, sí, mira, aquí está el micrófono. Voy a pedir entonces después a Josué que lo maneje. En nombre de Jesús. ¿Quién digo yo? Isaías 49:13 resume el tema que vamos a estar viendo hoy. Ah, la hermanita, ¿quién fue que dijo yo primero? Habían tres. Pues mire, sí, ese mismo. Después de usted va la hermana Úrsula, después la hermana Natalia.
Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus padres tendrá misericordia.
Amén. Amén. Gracias. Así que, fíjese, hermanito, el tema cambia completamente. No es un tema trágico, no es un tema de consecuencia, es un tema de alégrate. Dice la Biblia, dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? ¿Cómo dice? No, pero triste es una cosa. El que está triste, ¿qué le dice que haga? Y el que está alegre, pues aquí está hablando de los que están alegres. Amén. Eso mismo que dice la hermana Natalia. ¿Ok? Alégrense. ¿Por qué? Porque hay motivo para alegrarse. ¿Ok? Y está hablándole a la gente y le está hablando como que a la naturaleza también, porque dice tierra y monte, ¿verdad? ¿Por qué hay que estar contento? ¿Por qué dice? Porque Jehová consoló a su pueblo. Bueno, cuando consuelan a alguien es porque, ¿verdad?, ha habido algo que necesitaba consolación. ¿Cuál era la situación que ellos tenían, hermano? Que estaban, ¿verdad?, en pecado y Dios los había, como que dice, puesto en castigo y en vergüenza. Pues ahora le está diciendo, ahora es tiempo para alegrarse. Pues ¿cómo uno se va a alegrar? Bueno, cuando Dios quita el castigo. Ay, yo voy a quitar el castigo, lo que está diciendo. Ahora hay que alegrarse, ahora hay que hacer fiesta. ¿Ok? Porque dice, de los pobres. Exactamente. Y fíjese que cuando dice de los pobres se refiere a todo el mundo, hermano. Lo que pasa es que, ¿por qué habla de los pobres? Porque de los pobres es de quienes la gente menos se acuerda. ¿Verdad? Sí. Es porque muchas veces alguien puede decir, no, jamás, jamás. Yo lo único que tengo en mi mente son los pobres. Bueno, pero en sentido general, hermano, como está hablando aquí el pueblo, gloria a Dios que el Señor nos ha transformado. Pero en sentido general, muchos pobres carecen porque no necesariamente la gente se acuerda de ellos, ¿verdad? Así que está diciendo aquí, hasta los pobres. De eso el Señor va a tener misericordia. O sea, las cosas como están, Dios las va a cambiar. La situación de tristeza y de cautividad que tiene, el Señor lo va a remover. ¿Okay? Y fíjense, hermano, esa es la misma promesa que el Señor hace hoy a todo aquel que viene y se arrepiente. A todo aquel que viene y se arrepiente de su pecado, le pide al Señor que lo salve, el Señor le muestra su misericordia. Cuando la persona va y se presenta como un pobre que está en pecado, pobre aquí estoy hablando en el sentido espiritual, amén, el Señor tiene misericordia de él y lo restaura y lo consuela. ¿Verdad? Cuando alguien viene al Señor Jesucristo, usted lo ve, como estaba nuestro hermanito Kevin, ¿verdad?, este domingo, que confesó al Señor como Salvador y se arrepintió, amén. Estamos hablando de un niño, amén, de 12 años. Un niño de 12 años. Pues el Señor, a través del Espíritu Santo, lo tocó. Y una de las cosas que él quería estar seguro que él hiciera, él mismo diciéndolo, era que él se arrepintiera y le pidiera perdón al Señor por sus pecados. Entonces, cuando alguien acepta, lo que le llamamos, ¿verdad?, reconoce al Señor como Salvador, puede ser que en ese momento está llorando, pero no es llorando de tristeza que está. Es porque sabe que el Señor lo está bendiciendo. Pues eso es lo que está pasando aquí. Cuando el Señor salva a uno, amén, Él consuela. Sí, se pecó. Sí, estaba perdido. Pero ya no estoy perdido. Amén. Así que es el tipo de consolación que existe cuando usted lee la parábola del hijo pródigo. ¿Usted recuerda? Que venía el pródigo, fue para allá y rechazó las bendiciones que tenía de su padre. Y fue e hizo las cosas al revés. Y fue y se comió todos los chavos de la herencia, todas las bendiciones, las malgastó. Y cuando tocó fondo, el Señor usó eso para que él recapacitara y volvió a su padre. Fíjate la situación triste que él tenía. Pelado y, vamos a decir así, estaba enojado con su padre. Y no estaba gozando de las bendiciones que tenía en la casa de su padre. Pero cuando viene él de lejos llegando, el padre cuando lo ve se alegra más bien. Y entonces le ofrece un perdón incondicional. Porque él sabía que el muchacho venía arrepentido y el muchacho se lo dijo. Ya yo no he pecado contra ti, contra el cielo, y yo no tengo derecho a que tú me trates como me tratabas antes. Pero ¿qué hizo el padre como quiera? Lo trató como lo que era él, como su hijo, y lo bendijo. Y entonces, ¿qué mandaron a hacer? Una fiesta. Maten el becerro gordo, lo tenían cebado para esas ocasiones. Y báñenlo. Afeítenlo, pónganle un traje de gala y pónganle un anillo, pónganlo acicalado, porque hoy vamos a celebrar. Esa es la consolación que está hablando aquí, amén. Eso es lo mejor del mundo, ¿verdad? Cuando uno está en necesidad y está en una angustia, y el Señor bendice a uno para bien, amén. Así que la verdad central de hoy tiene que ver con consolar, cómo Dios consoló a su pueblo. No solamente restaurándolos y llevándolos a su tierra, sacándolos de la esclavitud y la tierra de ellos, la que Dios le había dado a través de Abraham, ¿usted recuerda? Sino la de darle una misión, y esa misión era ser luz, ¿te acuerdas? Hace dos domingos estuvieron hablando de esto, ser luz a las naciones, ¿ok? O sea, le dio un privilegio, fíjense hermano, la transformación que hay aquí, de ser unos presos esclavos, ahora los tiene como embajadores de él. O sea, es un cambio literalmente de la tierra al cielo, o sea, de la podredumbre, o vamos a decir así, de la deshonra, a darle una comisión honrada. Porque no todo el mundo es llamado a ser embajador, ¿verdad? Cuando cogen a un embajador de un país para ir a otro. Eso no es, no tiran así... meten 100 papeles en una caja y sacan uno a ver quién sale. No es así, ¿verdad? Tiene que ser una persona que represente los valores de esa nación, que se sepa expresar, o sea, que tenga unas credenciales, que sea respetado y que sea confiable. Pues eso no se hace sacando un papel de una caja. Pero el Señor aquí, de aquellos que no eran confiables, de aquellos que no eran, ¿verdad?, nada en el que se pareciera a ellos, de aquellos que estaban completamente perdidos y deshonrados, los transformó y los puso ahora como embajadores. No a uno, a todos, como hizo con nosotros. Amén. Así que vamos a ir en estos tres puntos hoy, hermano. ¿Okay? Y cuando vayamos a través de ellos, yo voy a hacer hincapié en qué aplica literalmente a quienes se les escribió esto primero. O sea, acuérdense que la profecía, como trabaja en el libro de Isaías, él, en algunas ocasiones hay unas profecías que se refieren a los que van a estar en el futuro. ¿Como quiénes? Como nosotros. Acuérdense que esta profecía es viejísima, hermano. Tiene 2700 años. Pues cualquier cosa de 2700 años para acá era el futuro de Isaías. Muchas profecías aplican al futuro. Pero hay otras profecías que aplican en el tiempo presente cercano de Isaías. Y muchas cosas le competen a la situación que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero a la misma vez, a pesar de que hay situaciones que le aplicaban al pueblo de Israel nada más, otras le aplican a los dos. A lo que estaba pasando el pueblo y a mirando al futuro, a la promesa de lo que se iba a cumplir a través de Cristo Jesús. Y a través de los que Él iba a salvar, que somos nosotros los que estamos aquí. Hasta que Él venga. Entonces hay que hacer esa distinción cuando vayamos a la palabra. Amén. Pero no es difícil, es cuestión de ir y tener el cuidado cuando vayamos. El Señor elige y protege a su pueblo, lo envía entonces a hacer luz a las naciones y le demuestra cuán amado y cuán consolado se puede sentir el pueblo, y nos podemos sentir nosotros por el Señor, hermano. O sea, no hay ninguna razón para uno estar en Cristo, amén, y que ande angustiado, despavorido, y que se sienta uno desprovisto, porque el Señor todo lo contrario ha hecho con nosotros, amén. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en la noche de hoy. Antes de cantar un himno, amén, vamos a un pequeño trasfondo. Esta es la parte histórica, hermano. Si yo le dijera, ¿quién me puede decir qué cosas estaban pasando en el entonces allá en Babilonia con el pueblo entre los capítulos 46 al 50 de Isaías? Pues esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Amén? Les dice, se está acabando la condena. Ya el tiempo que les eché, como dicen hoy, le echaron 30 años, pero el Señor le había echado, ¿cuánto? 70 años. Ya se está acabando. Ya, es más, ya está, ya se acabó. ¿Eh? Y ahora el pueblo tenía que prepararse. ¿Para qué? Mire, muchos presos cuando los liberan de la cárcel no se han preparado ¿para qué? Para vivir libre. ¿Usted ha oído de esos cuentos que dicen que hay presos que los sacan y a los 3 meses hacen otra para que los vuelvan a guardar? ¿Usted ha escuchado eso? Y ese cuento es bien común, porque es real. Se acostumbran a estar presos y cuando salen a la calle no encuentran cómo vivir. Y entonces deciden hacer otra fechoría para que lo echen para adentro de nuevo. ¿Ok? Y esto no es un cuento, esto es bien común. ¿Por qué? Porque se hacen ya de cuenta que la vida de ellos es estar preso. Pues el Señor está diciendo a este pueblo aquí, ustedes han pasado 70 años, han habido quizás 2, 3 generaciones de gente, de israelitas que nacieron allá. Hay algunos que yo le menciono, mira que vamos a ir para Jerusalén, y dicen, ¿y con qué se come eso? Si ellos no saben, ellos no venían de allí. Quizás solamente los que son bien viejos pasaron 70 años. A lo mejor se los habían llevado bebés para allá, o jovencitos, y tendrían entre 70, 80, 90 y pico de años. Y el Señor le estaba diciendo, prepárense para ser libres. Es lo mismo que nos dice a nosotros cuando es a través de Cristo. ¿Okay? No tiene que ver que la vida que Él le da a uno a través de la salvación en Cristo es una vida de libertad. Pero es libertad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero y no es una vida que está atada. O sea, Él no nos va a dejar, mira, ya te liberé y vamos a seguir amarrados. O vamos a seguir con cadenas. Amén. Por eso hay que prepararse para ser libres. Y en el caso de ellos físicamente, ellos estaban en un país lejos. Ellos tienen que prepararse para caminar. No había motor coach en ese tiempo, recuerdo. Y no había camellos para todo el mundo. Sí que eso era a patita, ¿ok? Prácticamente 800 millas de distancia, había que correrla a patita. Y no había muchos caminos para eso. Así que había que hacer ciertos preparativos. El terreno que había entre esas 800 millas era un desierto, más bien. Habían ladrones, habían enemigos. Pero Dios los estaba invitando a que salieran de allá de la tierra del cautiverio y se fueran a la tierra de salvación. Y que confiaran en que Él los iba a proteger a lo largo del camino. Ese es el mensaje que Él les da en el capítulo 48, en el verso 20. Le dice, salgan de Babilonia. Huyan de entre los caldeos. Los caldeos son los babilonios, ese es otro nombre. Dice, ok. Mire, ya Jehová redimió a Jacob. Jacob es el otro nombre de Israel. Ya los compró. Ya no son esclavos. ¿Me entiendes lo que está diciendo? Salgan de Babilonia. Ese es el mensaje. Por más linda que estuviera Babilonia, por más grande que se cantara Babilonia. Eso pasaba con nosotros también. En el mundo, hay personas que piensan que el mundo es lo más grande. Hay personas que quieren dar la vida por quedarse en el mundo, en el pecado, en la esclavitud. Y a la esclavitud le llaman libertad. Y no se dan cuenta que están esclavizados del pecado y de Satanás. Amén. Por más lindo y bello que disque parezca, o que el diablo le dore la píldora a uno acerca de cuán mal uno está en el mundo. Amén. Lo que nos está diciendo la palabra es, mira, ahora es que va a estar la cosa buena, cuando el Señor nos liberta. Amén. Así que le dice, el que tenga miedo del largo viaje, ¿ok? El profeta les va a recordar, pero recuerden. Recuerden cómo Dios sacó a sus antepasados de Egipto y los trajo. Eso lo dice en el verso 21. Dice, ellos no tuvieron sed cuando lo llevó por los desiertos. ¿Por qué? Porque les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. Amén. Dice, los malos son los que están mal. Dice el verso 22, dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. Como que dice, ustedes ya yo los he redimido y yo los he aceptado y los he santificado. Los malos, eso sí que están mal. Pero ustedes van a cruzar por el desierto y cuando haya sed, yo voy a traer el agua. Amén. Y cuando haya sol, yo voy a traer la nube. Lo mismo que le prometió al pueblo cuando salió de Egipto, hermano. Y le está diciendo, ¿eso, acaso no es eso mismo lo que yo voy a hacer con ustedes hoy? Mire, nosotros hermanos, en Cristo Jesús, el Señor cuando nos salva, lo vemos en la palabra, nos dice, en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué te cree que vamos a tener aflicción? Porque hay pecado. Y porque para el mundo usted es un traidor, porque usted antes era de las filas. Antes era del corazón del rollo en el mundo y Dios le salvó. Y ahora dice: mira, este ahora se cree pues el más santito, dirán. O ahora se metió a aleluya. Entonces, no es eso, nada más quiere que todo el mundo sea aleluya también. Claro, y como los que están en el mundo no comprenden la bendición que es estar en Cristo, pues entonces. Eso puede ser angustia, pero también hay un montón de otras angustias, hermano. Porque cuando usted está en Cristo, usted cambió de costumbre. Antes usted estaba acostumbrado a estar esclavizado. Ahora usted está acostumbrado a estar en libertad, en Cristo Jesús y en bendición. Pues cuando el mundo le oprime, usted se siente mal. Y encima de eso, pues como dije, el cuerpo se sigue desgastando, ¿verdad? Y usted ve a veces como los avances que ya están profetizados en la palabra, los avances que hace la maldad en el mundo, cada día van en aumento, como está pasando en Puerto Rico, pues uno se angustia por eso. Tendremos aflicción, dice, pero ¿qué dice el Señor? Que Él venció el mundo. O sea, que lo que está haciendo el mundo usted ve ahora, ya eso estaba escrito, hermano. ¿Podrá eso dañarle a usted? No. Si usted quiere criar sus hijos, sus nietos, lo que sea, en el temor de Dios, ¿el mundo lo podrá descarrilar? Puede descarrilarlo si usted lo deja, pero ¿va a ser en el mundo, va a vencer el mundo sobre lo que usted quiere hacer en el Señor? No. Es cuestión de uno darle gloria a Dios y encomendarse al Señor. El mundo no va a tener poder sobre usted. El pecado, como dice Pablo en Romanos, ya no manda en la vida suya. O sea, que cuando usted está en Cristo y usted comete pecado, es porque usted quiso. No fue porque no le quedó más remedio, que es lo que pasa con el mundo también. ¿Ve la diferencia, hermano? O sea, le está diciendo, mira, Babilonia. Nabucodonosor se paró en una y dijo, ¿acaso no es esta la gran Babilonia, la que yo hice con mis manos? Y ahí se tostó, usted recuerda eso, ¿verdad? Se tostó y entonces se tiró en cuatro patas, empezó a comer hierba. Y dice que lo metieron, parece, en unas jaulas reales o algo así. Y le pasaban la comida por debajo de la puerta. Y estaba loco, tostado, dice que le crecieron las uñas así, y el pelo, y se puso como si fuera un oso. Porque Dios lo castigó por no darle la gloria a Dios, sino que Él dijo, la Babilonia la hice yo. ¿Eh? Y así se creía mucho en Babilonia. Estoy pensando que los mismos israelitas que estaban presos allí dicen, a la verdad que esto aquí es grande. A la verdad que esto sería una lástima si nosotros perdiéramos esto, si nosotros perdiéramos esta ciudadanía. Eso sería una cosa para lamentar. Él está diciendo, mire, nada de esto vale. Y otros que dijeran, ay, y de verdad nosotros podríamos ser libres, porque es que esta gente es bien poderosa, no nos van a dejar ir. ¿Sí? Y eso, hay tantas analogías con esto, hermano. Usted ha escuchado personas que dicen, no, yo voy a ir a Cristo cuando yo deje, ¿se acuerda? Cuando yo deje de beber, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de ser enamorado, cuando yo deje de jugar gambling, cuando esté viejo, que haya gozado la vida, o sea, que haya botado la vida, ahí entonces es que yo voy a coger vergüenza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dicen, pues, yo no voy a poder portarme bien. Es cierto. Yo no voy a poder hacer lo que Dios me dice. Eso es cierto. Solamente eso se puede hacer a través del poder de Dios. Y estoy seguro, había muchos israelitas que decían, muchachos, si de aquí esto nosotros no podremos salir de aquí. ¿Ok? Y la contestación es que sí. Ese imperio de Babilonia, hermano, duró más o menos lo que duró la cautividad de Israel allí. Babilonia se había trepado al poder como 20 años antes que el mismo Babilonia los hubiera hecho presos a ellos. Pero ese imperio duró como 75, 80 años. Usted lo oye como que es una cosa tan grande. Y aquel venía, que este otro que capturaron, Saddam Hussein, ¿se acuerda que se las echaba? Más o menos eso quedaba donde queda Irak hoy. Y entonces él iba para allá y él decía que él era la reencarnación de Nabucodonosor, decía este loco. ¿Okay? Porque la gloria de ese imperio supuestamente había sido una cosa grande. Hermano, pero duró lo que un temblor. 75, 80 años por un imperio, eso no es nada. Pasó y se fue como la espuma. ¿Por qué? Porque decidieron no darle gloria a Dios por nada. Y Dios los utilizó. Y después ellos mismos se destruyeron. Hasta que vino entonces Darío y Ciro. Fueron los que conquistaron supuestamente el imperio que no se podía conquistar, ¿verdad? Como el Titanic, que no se podía hundir, ¿te acuerdas? Así dice la gente de las cosas, que no, supuestamente no lo despinta nadie, pero como Dios es el que decide las cosas, pues Dios había decidido que los iba a destruir. ¿Amén? Bendito sea el Señor. En el verso 47:7, Dios los condena a los de Babilonia, porque dijeron, yo para siempre seré señora. Está hablando de Babilonia en sentido figurado. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería, como quien dice. Estás hablando como si fueras a ser reina del mundo completo. Le está hablando a Babilonia. Y no sabes lo que te va a pasar más tarde. ¿Amén? Y así le pasa al necio. Así que, hermano, esa era Babilonia. Pero entonces, ¿qué pasaba con Israel? El Israel que Dios le estaba hablando allí tampoco era gente de fe, hermano. Hablando en general, todo el pueblo. Habían algunos que sí eran el remanente, que tenían fe en el Señor y estaban esperando que Dios cumpliera su palabra de libertarlos. Amén. Porque ellos conocían la palabra. Pero en su mayoría, si se fuera a decir, ¿a cuenta de qué es que el Señor los va a libertar? ¿A cuenta de que ellos fueron unas personas completamente intachables delante del Señor? No. ¿A cuenta de que ellos cumplieron la ley de Moisés aún estando allá fuera de su tierra? Tampoco. ¿A cuenta de que fueron intachables y ejemplo para todas las naciones? Tampoco. ¿Y entonces a cuenta de qué es que él los iba a libertar de allí, hermano? Claro, de la misericordia de él. Dele fast forward. Al día de hoy, a nosotros, cuando el Señor le salvó a usted, ¿en base a qué le salvó? ¿Porque usted era en good standing? Tampoco. ¿Porque usted era lo más intachable en el barrio o en su calle? Tampoco. ¿Porque él le debía algo a usted? Tampoco. ¿Porque usted prometió portarse bien? Tampoco. ¿Porque le salvó? Por su misericordia, porque vio que usted estaba perdido y sin esperanza y sin remedio, y él decidió que su hijo pagara nuestro precio, bendito sea él. Es lo mismo que está diciendo aquí, dice, mira, yo los castigué, yo los voy a libertar, pero no es por cuenta de ustedes, es porque yo lo que prometo, Yo lo cumplo. Pero yo quiero que cuando yo los liberte a ustedes, ustedes sean luz a las naciones. Para que ustedes sean los que hablen de mí a las naciones. Lo mismo que hace con nosotros. Cuando nos salva y nos saca de la podredumbre, nos da una encomienda, hermano. Amén, eso lo vamos a ver ya mismo. Así que les dice, no tengan tristeza, porque aunque ustedes no den el grado, como nos pasaba a nosotros cuando estábamos sin Cristo, y uno podía argumentar que aún en Cristo tampoco, por eso es que la misericordia de Dios está con nosotros todos los días. Aunque ustedes no den el grado, le está diciendo acá a Israel, yo los voy a libertar como quiera. Porque aunque ustedes sean infieles, yo soy fiel. Amén. Fíjense, hermano, algo que yo quiero aclarar aquí. Alguien podría decir, pero ¿y es que Dios se hace el de la vista larga con el pecado del pueblo? No, no es que Dios se hace de la vista larga por el pecado del pueblo. Es que Él perdona el pecado del pueblo. O sea, hacerse de la vista larga no es perdonar. ¿Tú sabes? Hacerse de la vista larga es... ¿dónde está? ¿Que no lo veo? No lo veo, mirando para allá y está aquí. ¿No lo veo? Haciéndose el loco, como dirían aquí en Puerto Rico. Eso es desentenderse de la cosa. Eso no es lo que Dios hace. Él no se desentendió de nuestra situación y nuestro pecado. Él es el que estaba claro que nosotros estábamos en pecado y que teníamos una deuda con Él. ¿Pero qué hizo? Él dijo, no hay forma de que cada cual resuelva el problema. Si se metieron en problema ellos mismos, ¿se van a poder sacar del problema ellos? No. ¿Qué hizo? Yo voy a pagar la deuda de ellos. Y aquí eso fue lo que hizo con su pueblo otra vez. Por eso es que dice, ya yo los redimí, ya yo pagué el precio por el rescate de ustedes, por la misericordia de Él. Amén. Sin el Señor las cosas no suceden, hermano. Por eso es que es imposible que usted corra a su hogar sin Cristo. Usted puede, hay millones, la inmensa mayoría del mundo lo corre sin Cristo con los resultados ya esperados. Amén. Usted no puede correr su vida sin Cristo tampoco. Muchos lo hacen. Si usted tiene un trabajo, usted no puede ejecutar su trabajo si usted no pretende glorificar a Cristo con las cosas que usted hace. Tampoco se puede hacer. Con todas las cosas, hermano. El Señor, oye para allá cómo están esos truenos. Yo chiquito decía que era que el Señor estaba jodando los muebles de la sala. Y uno se quedaba pensando así, decía, wow, esos muebles tienen que ser bien grandes. Sí, tienen que ser bien grandes porque hace pum, 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 pum. Así es, jugando, pues esas bolas de bowling tienen que ser bien grandes también. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos, hermano. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en breve. Antes de ello, vamos a cantar un coro. Amén. Está aquí, escrito, para su conveniencia. Vamos a estar de pie momentáneamente y vamos a cantarlo en nombre del Señor. Y luego de ello continuamos con la primera porción, capítulo 49, versos 1 al 3. Amén. Buscando el tono, un momento. Ahí está, ese mismo. Thank you. Bendito el Señor. Entonces, hermano, este coro habla de la experiencia del pueblo de Israel ¿en dónde? ¿En dónde? Cuando salieron de Egipto. Y él les está diciendo acá, nos leímos en el capítulo 48, el verso 20, el 22, ¿te recuerdas? Mira, como yo lo saqué de Egipto en aquella ocasión, lo puedo sacar ahora otra vez. Aquella vez ni sol pasaban, ni sed tampoco, ni frío, ni estaban desvalidos, porque Jehová estaba con ellos. Amén. Y esa es la promesa que le hizo a ellos a través del profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Así que vamos a esta porción, hermano. Capítulo 49, versos 1 al 3. 49, 1 al 3. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y le tocaba a hermanita Úrsula y después va la hermanita Natalia. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice?
Isaías 49, del 1 al 3, dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: Mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré.
Amén. ¿Ah? ¿Cómo? Hola, aljaba. Vamos a describir eso ahí. Vamos a darlo a ver si alguien, a ver, unos hermanitos son como un diccionario aquí. ¿Quién sabe lo que es una aljaba? No una aldaba. Una aljaba. Parecido a eso. Hay una porción en la escritura que dice: Bienaventurados los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué se llama? ¿Qué es la aljaba? Los hijos de Jehová, dice, dados por Jehová, son como saetas en las manos del valiente. Y las saetas se metían en la aljaba. ¿Qué era? La baqueta de meter la flecha. Esa es la aljaba. ¿Ok? Así que cuando dice ahí, me guardó en su aljaba, Señor, era para imaginarse el Señor, ¿verdad? Poderoso guerrero, con la aljaba puesta aquí en la espalda, sacó un cinto así. ¿Pues dónde nos guardó? En la aljaba, nos guardó ahí. Entonces, claro, lo que se guarda en la aljaba, ¿qué eran? Sí, la flecha. ¿Para qué? Para usarla, para pelear, ¿verdad? Para conquistar, para vencer. Entonces, esa es una de las imágenes que está usando aquí. Fíjense, los que no valían nada, él los saca, los pone nuevos, los transforma para decir: ahora ustedes son, amén, ustedes son flechas en mi mano. Gloria a Dios por eso. Amén. Mire qué lluvia chévere está cayendo. Ahí está lloviendo. Está lloviendo y bastante que está lloviendo, está bueno. Gloria a Dios. Le está diciendo: oigan, mira, está lloviendo con viento, está hasta en la ventana aquí atrás. Óiganme costas y escuchen pueblos lejanos, por allá, los que están lejos, botados por allá. Dice: Jehová me llamó desde el vientre. Aquí está la porción que le dije, ¿de quién está hablando? Vamos a ver ya mismo. Jehová me llamó desde el vientre, o sea, desde que yo era bebé, desde que no había nacido yo, y ya Dios me había llamado. ¿Ok? Desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, ya mi nombre estaba en su memoria, dice. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. La saeta es una flecha. Bruñida quiere decir que la tienen pulidita, afiladita, lista, ¿ok? Para hacer lo que las saetas hacen, ¿verdad? Que es para guerrear. ¿Okay? Dice, y esa saeta la guardó él en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿A quién está hablando ahí? ¿Qué usted piensa, hermano? En la parte de abajo dice: Mi siervo eres, oh Israel. ¿A quién le está hablando? Bueno, literalmente le está hablando al pueblo. Ahora, si usted mira bien en detalle, ¿okay? está dando connotación ahí que va más allá del pueblo de Israel. Porque fíjense cómo dice aquí: puso mi boca como espada aguda. Amén. Hay muchas señales que están escritas en la palabra. Si usted va a Apocalipsis, vaya a Apocalipsis para que usted vea. Vamos a ir casi en cualquier lugar en Apocalipsis, pero si usted va a capítulo 2, vamos a ver uno que lo dice todo. Apocalipsis 1:16, hermano. Hay muchas porciones que lo dicen, pero una que está más directo al principio de Apocalipsis. Dice que Juan el apóstol, cuando tuvo esta visión que él relató, que le llamó el Apocalipsis, o sea, la revelación que le dio el Señor Jesús, dice que él estaba cautivo en una isla que se llama Patmos y que tuvo esta visión del Señor Jesús. Y él la describió. Parte de esa descripción, en el verso 16 del capítulo 1, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, en la derecha, en la mano derecha. Eso fue lo que él vio. Y de su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Es lo mismo que está diciendo aquí. ¿Okay? Así que no es casualidad. Aquí está literalmente en Isaías 49, 1 al 3. Está hablando literalmente en primera persona acerca del pueblo de Israel. Pero también contiene atributos aquí que iban más allá del pueblo de Israel. Atributos que son del Señor Jesús. ¿Qué? Ahora, fíjese lo que está diciendo aquí también. El Señor Jesús es Dios mismo, hermano. Pero aquí está hablando de que ese Señor Jesús, ya Dios Padre lo había seleccionado desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Eso se cumplió? Pues claro que se cumplió, hermano. ¿Cuándo se cumplió? Usted lo ve en los evangelios. Que en el vientre de María Jesús se encarnó. O sea que Dios mismo nació como nacería cualquiera de nosotros, en cumplimiento de esta verdad que nos dice aquí. O sea que está hablando de las dos cosas. Y fíjese que no es para menos, porque yo les acabé de decir que la única forma que Dios podía restaurar al pueblo era mostrándole su misericordia. La única forma que Dios puede hacer su obra grande a través de cualquiera es cuando Dios hace la obra Él a través de la persona, no es cuando la persona hace la obra por Él mismo. Porque dice que el poder viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Amén? Pues es lo que está diciendo aquí. Sí, el pueblo de Israel, él estaba esperando, ¿verdad?, que con su boca testificara las verdades de Dios. Podemos decir, quizá de eso que está diciendo cuando dice, puso en mi boca una espada aguda. Pero la verdad, 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 el 100% de lo que dice ahí se revela y se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, donde quiera usted busque en la palabra, usted se da cuenta de una realidad. Que toda la palabra de quien habla es del Señor Jesucristo. Porque ese es el que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso, el que nos salvó. El que tuvo que hacer la obra de salvación por todos aquellos quienes no valían la pena. De nosotros estábamos primero en fila. Por eso es que la Biblia, por eso es que él mismo les decía a los fariseos y a todos aquellos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, decía, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas les parece a ustedes que ustedes tienen la vida eterna simplemente por tener la Biblia aquí, debajo. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, usted dice, ¿y a qué escritura se refería el Señor Jesús? ¿Al Evangelio de Juan? No, porque el Evangelio de Juan no estaba escrito todavía. ¿A será Mateo? ¿O a Marcos, que fue el primero que se...? No, a ninguno de esos. ¿A qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento hablaba del Señor. Claro que habla del Señor, eso es lo que estamos diciendo aquí. Sí, y mucho que habla del Señor. Desde Génesis capítulo 3, la Biblia está hablando de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando mencionan Génesis 3? Que le echa la condenación y la sentencia a la serpiente, ¿te recuerdas? Y le echa la condenación a Eva y a Adán y le dice, esto no se va a quedar así. Génesis 3, verso 15. ¿Okay? como quien dice, tú vas a herir en el calcañar a la humanidad, le dice la serpiente, los vas a tratar de morder en el pie para hacerlos caer, pero ellos te van a herir en la cabeza. Como quien dice, la descendencia de, ¿verdad?, alguien que va a nacer hombre, como este hombre y esta mujer, va a venir un día y te va a aplastar la cabeza. Satanás es lo que está diciendo. ¿Pasó eso? Claro que pasó. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo, Dios mismo que nació de mujer. O sea, todas esas cosas están puestas. La Biblia lo que habla es del Señor Jesucristo en exclusiva. Y yo le digo, ¿y de quién más va a hablar? No hay más nadie que valga la pena de hablar, hermano. Él es el que lo hizo todo, amén. Así que, ahí nos habla, ¿verdad? Hay muchas personas, le han puesto un título, un subtítulo a esta porción, y hablan del siervo sufriente. O sea, todo lo que el Señor padeció por liberar a su pueblo. Amén. Pero, fíjense que todas esas bendiciones que Dios le iba a dar al pueblo, el Señor, claro, Él eventualmente iba a venir a la tierra a morir por los pecados de ese pueblo y de nosotros también. Pero Él no lo hacía por dolor o por pesar. Él lo hizo porque nos amó a todos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. No sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Cuando usted va y hace algo por un familiar o por alguna persona, por un hermano, usted no lo hace porque usted está obligado. Usted no lo hace porque es que me están mirando y qué dirán, ¿verdad que no? Usted lo hace porque, y por ende, no le pesa. Cuando usted lo hace por amor, las cosas no pesan, hermano. Cuando usted lo hace por amor, las cosas son una bendición. ¿Amén? Por eso es que cuando usted está en Cristo, todas las cosas son para bendición. Porque inclusive todo lo que usted se pone de mano de usted y que el Señor haga a través suyo, toda bendición que usted puede inculcar a otro, es bendición para usted también. ¿Amén? Eso es lo bueno, gloria a Dios. Así que, en esos versos 1 al 6, vamos a ver ahora los otros tres versos. Ese siervo que habla ahí, que más adelante se le va a referir como el siervo, como tal. ¿Ok? Es precisamente el Señor Jesucristo. ¿Amén? Menciona a Israel como el siervo de Jehová, pero entre líneas está hablando de el siervo verdadero de Jehová, que es el Señor Jesús. Bendito sea Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que el Señor llamó a Israel para hacerlo su pueblo, pero el Señor también ya había predicho que a través de mujer iba a nacer el Salvador del mundo. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces uno dice, ¿y entonces qué quiere decir? ¿Qué querría decir el Señor en esta profecía? Que en la misma porción está hablando del pueblo de Israel y está hablando del Señor Jesús. Como que Él espera lo mismo del pueblo de Israel, lo mismo que Él iba a ejecutar. No sé si ustedes están entendiendo. Cuando habla, pues si el Señor estuviera ahora diciendo, yo soy amor, ¿verdad? Y está hablando de usted también, y se refiere a usted. ¿Qué es lo que Él espera? Porque usted sea y obre, y opere, y actúe en amor. Pues cuando aquí habla de la espada aguda en la boca, se refiere a Israel, se refiere al Señor Jesús. ¿Cuál es su expectativa? Pues que el pueblo de Él sea de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Que de la misma luz que Él era para el mundo, que seamos nosotros también. ¿Ok? Y esa expectativa, Pablo, el apóstol Pablo, la escribió con mucho cuidado, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2, él argumentando acerca de cómo él debe ser el verdadero sentir que debe haber en el corazón de los cristianos, él escribió esto que está aquí. Él le dice, mira, en ustedes, parafraseando, tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos dice entonces, ¿cuál fue el sentir que hubo en Él? Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó que Él fuera igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, Él, sabiendo que era Dios, Él no lo puso como excusa. Él no lo puso para excusarse, no lo puso como pretexto. ¿Ok? Sino que se olvidó de eso y se despojó a sí mismo. O sea, Él se quitó toda la gloria que Él tenía. Porque Él era el creador de todo, Él es el que manda, Él es el que creó. Él se quitó toda la gloria que le merecía y se hizo esclavo, se hizo siervo. ¿Ok? O sea, el creador de todo se hizo, o sea, de lo más alto, bajó hasta lo más bajo. ¿Ok? Olvidándose de lo que Él era. ¿Para qué? Se hizo como los hombres, dice. Y entonces, estando como un hombre esclavo, se hizo más bajo todavía y se humilló más todavía. Hubo otra parte más. Porque sufrió la muerte en la cruz. Una muerte que era reservada para los villanos, los malos y los despreciados de ese tiempo. O sea, una muerte vergonzosa. Una muerte de maldición. Prácticamente, como dice la palabra del Señor. Porque era maldición todo aquel que lo dejaban colgado de un palo, decía, lo dice la palabra del Señor en Antiguo Testamento. Dice, por esa humillación y ese sacrificio que Él hizo, porque Él murió en la cruz, ¿por quién? Por todos nosotros, amén. Dice, por ese sacrificio es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo exaltó otra vez a lo máximo. Pero ¿cuál es el punto que está haciendo Pablo aquí? Claro, él está hablando de la gloria del Señor Jesús, amén. Pero ¿qué es lo que dice arriba? Ustedes tienen que tener el mismo sentir que estaba en el corazón del Señor Jesús. Esa es la parte importante. ¿Y cuál era el corazón del Señor Jesús? Que Él no se creía que era la gran cosa, aunque lo era. Y que Él no puso excusa para no hacer las cosas que Él tenía que hacer. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Por eso es que Israel, el pueblo, le dice, ustedes yo los voy a libertar, los voy a sacar de allí. Mi expectativa es que ustedes se gocen en la libertad y ustedes vengan al lugar que yo les regalé de buenas a primeras a ustedes y sean luz y sal allí. Esa parte la vamos a ver ahora. Esa es la expectativa. Hay muchas personas, mire hermano, el Señor transforma a uno de tal forma. Ah, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso de humillarse. Esa es la bendición más grande que Dios le ha dado a uno. Pero hay personas que tienen tanto problema con eso. Yo, rebajarme. Y entonces uno dice, pero ¿y quién se cree que es? ¿Eh? Y hay muchas personas que se endiosan a sí mismos por los estudios que tienen, o por los puestos que tienen, o por el dinero que tienen. Y todas esas cosas se van a desaparecer. Entonces, ¿y le va a venir uno al Señor Jesús y decirle, Señor, yo tengo estudio? ¿Quién va a venir con esa ridiculez al Señor? Señor, otro que hay, diga, otro por allá que diga, Señor, yo tengo chavo, tengo el banco virado. ¿Qué va a decir? ¿Qué es eso para mí? Va a decir él. Hay personas que se ponen, ¿verdad?, en el ambiente de la necedad. Y está bien que uno esté en el mundo y piense así. Pero hay personas que dicen que están en Cristo y tienen un espíritu de altivez, hermano. Por esto que yo leo aquí, me confirma a mí que aquel que anda en altivez y que se cree mejor que cualquier cosa que haya a su alrededor, no ha conocido al Señor todavía. Porque cuando uno viene al Señor, uno está claro de dos cosas. Primero, que uno no valía nada y que Él murió por nosotros y que nos dio el privilegio de poderle servir. Cuando uno entiende eso, dice, yo estoy completamente feliz con ser un esclavo del Señor. Y yo no aspiro nada más a que Él me lleve a la gloria y estar con Él viviendo allá. Uno no puede aspirar a nada más, hermano. Usted estaba condenado a muerte. No se le olvide eso. En 1 Pedro 2:9 hay otro verso que habla de esto también. Dice, ustedes son linaje escogido. Mira para allá. Ustedes son la creme de la creme, como dirían hoy. Ustedes son de lo mejor, mejor, lo mejorcito. Antes no éramos eso, ¿ven? ¿Eh? Ustedes son sacerdocio real, o sea, son unas palabras que uno dice, ¡wow! Ustedes son una nación santa, o sea, escogida exclusiva. Un pueblo que Dios compró. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora anuncien las virtudes, o sea, la gloria, todas las cosas tremendas y buenas de ese Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de todos aquellos que Dios salva. Por eso es que a Israel le dijo, yo los voy a sacar de allí. ¿Para qué? Para que ustedes sean luz a las naciones. Para que todo el mundo pueda ver mi gloria a través de ustedes. Amén. Vamos a cantar otro. Va viendo por dónde va, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguien está perdido? Perdido digo yo respecto a la Escritura. No perdido. Digo, si está perdido sin Cristo, también. En nombre de Jesús. ¡Amén! Antes de ir a la siguiente porción, vamos a cantar este corito. ¿Lo sabe? Sí. Vamos a ver, en nombre de Jesús. Vamos a cantarlo en el nombre de Jesús. Hermano, sigue lloviendo, mire, apretó. Oye, vaya. ¡Wow! El Señor nos ha prometido una corona, amén, pero es porque Él nos redimió y nos compró. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que el Señor lo que hizo fue que nos miró, al igual que miró a Israel. Lo miró y dijo, ah, no sirve para nada. Pues hay mucha gente dice, ay, es que no me gusta eso, por lo menos algo tiene que valer uno. Uno no valía nada. Y entonces Él dijo, pero yo lo voy a poner de tal forma, por mi poder y por mi gracia, que entonces, cuando esté caminando conmigo, y yo lo venga a buscar después para llevarlo a la eternidad, yo le voy a dar una corona. Mire qué cabeza cabe de que el Señor iba a coger algo que no valía para nada, para después pretender darle una corona. Claro, las coronas vienen por uno serle fiel al Señor, porque la corona no es la salvación. Nos dice la palabra que va a haber un tribunal de Cristo, a donde van a ir los que han sido salvados por la sangre de Cristo. Pero dice que no todos los que pasan por el tribunal de Cristo van a recibir galardón. Solamente aquellos, amén, cuya obra ha sido para la gloria de Dios. Lo que implica lo siguiente: ¿puede un creyente vivir una vida sin pretender darle gloria a Dios? La verdad que en mi cabeza no me entra mucho eso, hermano. Pero cuando yo veo en la palabra que dice que unos van a ser galardonados y los otros se me implica como que no tanto, por así decirlo. Pues a mí me dice dos cosas. Que puedan haber creyentes que hayan sido salvos por la gracia de Dios, pero por su falta de fe, ¿verdad? Andan al margen de la bendición de Dios. Andan al margen de Dios haberle dado un ministerio y no hacerlo. Amén. Pero por el otro extremo, no vamos a hablar de eso, pero el otro extremo nos dice que nosotros que hemos sido salvados por Cristo, podemos hacer la obra de Dios. Él nos da el poder para hacer la obra que Él espera de nosotros. Y al final de ello, cuando estemos en la gloria con Él, nos da una corona. Eso es lo que nos dice este coro. Amén. Y hay que andar humillado. Como dice ahí, uno no puede andar cachorro. Cachorro era cuando uno no conocía al Señor. Ahora uno anda humillado. Uno anda sometido al Señor, como Él quiere. Amén. Así que vamos a ir a esa porción, los versos 4 al 6, lo va a leer la maíta Natalia, ¿verdad? Que es la que le toca leer. Déjenme rodarlo, espérense, que la maíta lo pueda. Ahí está, en nombre de Jesús.
Dice así, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová. Y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación para lo postrero de la tierra.
Amén. Muchas gracias, hermanita. Déjelo por ahí mismo el micrófono, porque ahorita algún otro hermano va a leer también. Está aclarando lo mismo que dijimos en los primeros tres versos. Déjenme, vamos a resumir. En el verso 4, como estaba leyendo la hermanita, dice, pero yo dije, por demás yo he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Quién está hablando ahí ahora? Recuerde que los primeros tres versos dice, puede que aplican al pueblo, pero aplican al Señor Jesús. Pero en estos versos, ¿quién está hablando? En ese verso 4, hermano. Podría ser que fuera Isaías, pero también el Señor Jesús. Isaías en el presente, porque Isaías había predicado. Pero ¿quién había hecho caso de la palabra de Isaías? No hacían caso. ¿Se podía quejar Isaías de esa forma? Claro que se podría quejar. Pero como dijimos en los primeros tres versos, que estaba hablando también del Señor Jesús, pues esta porción también aplica como si el Señor Jesús lo estuviera diciendo. Y fíjese lo que está diciendo. Está diciendo, mira, yo he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Como quien dice, ha habido una obra que Dios ha hecho, ¿ok? Entre el pueblo, y cualquiera podría pensar que ha sido en vano. ¿Por qué? Bueno, Dios los escogió a ellos, llamó a Abraham, los sacó de allá y le hizo unas promesas. Después el pueblo estaba esclavo en Egipto y él los sacó y le hizo más promesas. Y el pueblo le fue infiel y cayeron esclavos en la situación que está ahora. ¿Podría él decir qué mucho yo me he matado y dónde está el fruto de las cosas que yo he hecho? ¿Podría decirlo de su pueblo? Pues claro que podría decirlo, hermano. ¿Se va a quedar así la cosa? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué él va a decir? Ya yo me rajé, ya yo no voy más con este pueblo. A conta de que me ha dado, que he pasado trabajo y no he visto el fruto. ¿Ok? Dice, pero para la segunda parte del verso, dice, pero mi causa, o sea, la razón por la cual yo trabajé por este pueblo, yo la puse delante de Dios. Como quien dice, el Señor va a hacer que todas las cosas hayan valido la pena. Y para nosotros en Cristo, que pudiéramos decir lo mismo, ¿a cuánta gente usted le ha predicado y le ha dado buen ejemplo de que Cristo está en usted? A montones. Pues ¿a qué cuenta nada más? Aquí, en esta congregación, ¿cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor acá? Montones. ¿Dónde están? Me gustaría decir que están congregados en otro lugar, pero no me voy a engañar a mí mismo. ¿Dónde están? ¿Ves? Y uno dice, ¡ay, si tan siquiera hubieran hecho caso de la palabra que se le predicó aquí! ¿Podríamos decir entonces que la obra no ha sido efectiva? No, hermano, seguimos proclamando la verdad de Dios. El Señor Jesús, de quien se habla aquí, hizo su parte redentora con el pueblo. Lo que está diciendo ahora es, este plan está puesto delante de Dios de hace tiempo. Ahora ustedes van a ver lo que yo voy a hacer con ese pueblo. Podría ser palabra de Isaías mismo, diciendo, mira, yo me maté, pero mira, Señor, yo cumplí mi parte, mi causa está delante de ti. ¿Ok? Yo no le di mal testimonio, yo me maté y le di tu palabra a ellos. Ahora falta que ellos la hagan. Podría ser palabra de Isaías también. Y puede ser palabra de nosotros también. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros delante del Señor es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad es la que vamos a ver en los versos 5 y 6 que está aquí. Amén. Así que, fíjense cómo es la porción. Aplica a Israel históricamente. Puede aplicar a Isaías históricamente. Puede aplicar al Señor Jesús en profecía. Y e ir más lejos allá y aplica hasta nosotros también. La palabra del Señor es así. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dos cosas importantes. Dice en el verso 5 y 6, lo que leyó la hermanita Natalia, dice, ahora, mira lo que dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, tú lo recuerdas, ¿verdad? Lo dije en el verso 1, lo acaba de decir eso, que estaba desde el vientre de la madre. Ese que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, en el 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Encima de eso, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último, o sea, hasta lo postrero de la tierra. Claramente, a quien primero se aplica esto que está hablando aquí, no es otra persona, sino el Señor Jesucristo. Amén. Refiero lo que está diciendo ahí. Está primero diciendo, vamos a restaurar el remanente de Israel. Porque aunque muchos de ellos no creían, siempre había un grupo que tenía fe. Ese es el remanente. ¿Ok? Ese remanente volverá. Ese remanente va a volver a la tierra que yo les di. Eso es lo primero. Y segundo, ¿ok? Ese remanente estaba llamado a hacer luz a las naciones. O sea, a que vieran la gloria de Dios reflejada a través de ellos para que todo el mundo, las naciones, lo vieran. ¿Amén? Ahora, en el futuro, según lo decía Isaías, especialmente en el verso 7, dice, no solamente que van a hacer luz ustedes, sino que va a proveer para lo que dice aquí en el verso 7, dice, porque si dijo Jehová, dice, el Redentor de Israel, el Santo suyo, le dijo al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Va a llegar un momento, hermano, dice ahí, que los reyes van a adorar en el nombre de Jehová. Pues ese tiempo no se ha cumplido aún. Porque yo no veo a García Padilla adorando a Jehová. Ni a Obama tampoco. Eso sería bueno, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan la bendición que sería que se levantara el gobernador y todos los días por la mañana, ahí le va mi bendición en el nombre del Señor Jesús que me salvó, que me redimió, le va la bendición a todo el mundo? Y le pone vergüenza, ay, mi madre, a todo el mundo allí. Y ese hombre, antes de hacer lo que vaya a hacer en el día, va y se arrodilla y ora. Y dice, esto es lo que vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús para darle gloria a Dios y poner vergüenza aquí. ¿Ah? Esto sería una cosa tremenda, hermano. Y que si todo gobernante se levantara así, y toda persona así, ¿verdad? Pues ¿sabe qué? Eso va a pasar un día. Va a haber un tiempo aquí en la tierra como usted la conoce hoy. ¿Amén? Que eso va a pasar. ¿Usted sabe cuándo? Lo hemos visto hace poco. Va a haber un tiempo que la gente voluntariamente, pero también forzadamente, van a tener que darle gloria a Dios. ¿Sabe cuándo? En el milenio, hermano. El milenio que venga el Señor Jesús a ser rey aquí. No son cielos nuevos y tierra nueva todavía. En el mundo como usted lo conoce hoy. Después que Él ha regresado con su iglesia, Él va a reinar en Jerusalén. Muchos se van a alegrar, pero otros no. Pero no importa, porque dice que a Satanás lo van a amarrar y el que va a reinar solo es el Señor Jesús. Pues mira, los reyes de las naciones adorarán en el nombre de Jehová. Eso se va a cumplir ahí. ¿Todavía? ¿Ahora? No. Falta todavía. Ahora, si esa porción de que muchos adorarán y todos, vamos a decir, todos los reyes adorarán en el nombre de Jehová, será para cumplirse en el futuro, eso está bien. Pero hay una porción que está vigente ahora, donde dice, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Nosotros, como siervos de Dios, estamos llamados a ser luz. Lo vimos, ¿verdad? Lucas capítulo 8. Vamos a hacer luz. Dice, no se toma una luz y se pone debajo de un saco, ni debajo de una canasta, ni debajo de la cama. Se pone en la parte alta de la casa para que alumbre a todos los que están allí. ¿Verdad que lo vimos? Eso somos nosotros. Ahora, esa es la expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pueda vivir una vida santa en Cristo, que no tenga que esconder nada, es lo que quiere decir. Y que todas las virtudes que usted pueda tener son las mismas virtudes que brillan en usted a través de la gloria de Dios. Que el Señor es el que hace la obra en usted. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para que muchos conozcan que hay Dios. Muchos conozcan que Jesucristo salva. Amén. Esa. Ahora, hay otra porción que aplica solamente al Señor Jesús. Mire, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa parte la aplica al Señor Jesús solamente, porque nosotros no vamos a salvar a nadie. Ahora, literalmente aplica al Señor Jesús, pero podríamos decir que nosotros, como los embajadores de Él, somos los llamados a llevar el mensaje de salvación a todos los lugares de la tierra, ¿verdad que sí? Usted literalmente, hermano, usted tiene en su mano la virtud de poder revelarle la palabra a una persona o no. No sé si me entiende. Porque usted la conoce y el Señor la ha salvado a usted y usted es su embajador. Pero si usted no lo proclama, pues usted está negándole la bendición a otra persona. Así que usted está llamado a llevar la bendición, a llevar la salvación. Usted no va a salvar, pero usted va a hablar de aquel que le salvó a usted. Amén. Y por eso es que se refiere al Señor Jesús y se refiere a nosotros en esta porción. La podríamos llamar que es complicada, pero no es complicada en realidad. Usted va viendo cómo vamos poco a poco yendo a través de ello. Si pudiéramos resumir lo que hemos visto hasta ahora, hermano, podríamos decir, ok, yo diga hasta aquí, que le dice, se acabó la esclavitud, le dice Israel, yo los voy a sacar, no tengan miedo, prepárense para salir. El viaje es largo, pero a través del viaje yo voy a estar con ustedes y los voy a traer a la tierra que originalmente les di. Esa es la historia física de ese tiempo. Segundo, dice, la profecía también se refiere al esfuerzo que estaba haciendo el Señor Jesús para restaurar a su pueblo. ¿Iba a restaurar a su pueblo la bendición a cuenta de qué? ¿A cuenta que el pueblo se lo ganó? No, a cuenta de que el Señor los amó. Y así es nuestra vida hoy. No es porque nosotros hemos llegado al grado de Dios, sino porque Él mismo nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Amén. Todo en la vida del creyente depende de que Dios lo hizo todo por nosotros. Amén. Tercero, ¿qué espera Él de nosotros entonces? Al Él habernos comprado. Espera que seamos luz. Aquí mismo en Hechos 13:47, ¿ok? En una parte del testimonio que está en Hechos allí, búsquelo para que usted vea. Esa parte dice, yo te he puesto para luz de los gentiles. ¿Ok? ¿Quién es el que está hablando ahí? Pablo está hablando ahí. ¿Qué está haciendo Pablo? Dando su testimonio. En una parte del testimonio le dice, yo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde estaba hablando eso ahí? Si usted lo mira en Isaías 49:6, es al verso que se refería Pablo. Y también en Isaías 42:6, si usted busca, habla exactamente lo mismo. Mire cómo dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, Pablo estaba diciendo: Yo he venido a cumplir esa palabra, porque el Señor mismo me ha enviado a predicar esto a todas las naciones, o sea, a los gentiles, a los no judíos. El Señor me mandó a mí a predicar, a hacerle luz a ellos allá. Esta palabra, dice él, se cumple en mí. Amén. Y entonces, al final del capítulo 26 de los Hechos, vaya allí para que usted vea. Hechos 26, 18, dice: Para que abras sus ojos. Es más, vamos a leerle un poquito más para atrás, el verso 15. Está haciendo Pablo, relatando su testimonio. Él está contando cómo fue que él se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda, verdad? Y él le está diciendo, dice el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Cuándo fue que él dijo eso? Cuando el Señor lo tumbó del caballo, ¿se acuerda? Patas arriba. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese la historia de Pablo. ¿Se merecía Pablo que Dios lo escogiera a él para ser embajador de Cristo? No. Pero ahí dice claro que fue que él lo escogió. Al igual que nos escogió a nosotros también. ¿Okay? Y la expectativa era que él fuera a ese pueblo, ¿verdad? Que no quedaba nada de él y le fuera a predicar el Evangelio para que literalmente él fuera a ellos luz, la luz de Cristo entre ellos. Amén. Es lo mismo que Él espera de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos para la última porción y vamos a ir resumiendo. Amén. Pero antes de ello, en este último coro, vamos también a recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Así que vamos a cantar este coro, vamos a orar ahora. Y le voy a pedir al hermanito Josué, que está aquí, ¿verdad?, que nos ayude con las ofrendas. Gloria a Dios. El micrófono está por allá atrás con la hermanita Natalia. Ahí está. Amén. Vamos a orar con el hermanito Josué y enseguida cantamos este coro para la gloria de Dios. Bendito Él.
Amén. Oremos, hermano. Señor y Padre amado, te damos gracias por este día, mi Señor. Amén. Te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí, mi Señor, reunidos como hermanos, escuchando tu palabra, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, por estas ofrendas. Bendice, Señor, a las personas que puedan dar, mi Señor, y que todo lo que se recoja, Señor, sea para gloria y honra para ti, mi Dios. Amén. Te lo pedimos, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar este coro, hermano. Amén. Dice así.
Y las cosas que yo hacía ya no.
Gloria a Dios. Ciertamente, el Señor es el que transforma, hermano. El Señor es el que nos cambia. Y por eso nos transforma, para que seamos luz a las naciones. Vamos a la última porción. Amén. Versos 14 al 16. Y lo va a leer Lorimar. Amén. Muy bien. Versos 14 al 16. Y vamos a cerrar con esta porción. Amén.
Dice así: Pero Sión dijo: Me dejó Jehová y el Señor servido de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros.
Amén. Entonces, en esta porción, dirían aquellos, los literatos, dirían que esto es una porción metafórica, ¿verdad? ¿Por qué? O alegórica, que básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Tiene unos personajes aquí importantes. Claro, Jehová Dios, que es el Señor, Dios mismo, Dios creador, nuestro Salvador, el Salvador de Israel también. Pero habla de Sión. ¿Usted recuerda qué es Sión? Sión es el nombre específico de un lugar en Israel. ¿De quién? ¿Lorian dijo? El monte de Dios, el monte de Sión. ¿Qué ciudad estaba en el monte de Sión? ¿Recuerda? Sí, allá en el monte de Sión, Jerusalén, ¿okay? La ciudad del gran rey, dice. Es el monte de Sión. ¿Se acuerda, Corito? Salo del norte, la ciudad del gran rey. Pero aquí Sión se usa para el monte, se usa para la ciudad, pero se usa para la nación que representa. Sión es otro nombre para el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que está diciendo, miren lo que me dijo mi pueblo, está diciendo el Señor. Dios me dejó. Dios se olvidó de mí. ¿No le parece familiar eso? Y Dios le contesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Acaso se olvidan las madres de los hijos que parieron? ¿Se dejarán de compadecer del hijo que tenían en el vientre? Y usted me dirá, no. Pero Dios dice, algunas sí. O sea, está diciendo, tú dices que yo te dejé. Le está diciendo a Israel, tú dices que yo te dejé, que me olvidé de ti. Pero, ¿pueden las madres? ¿Es de esperarse que las madres se olviden de sus hijos? No, pero se olvidan. Algunas sí. Está queriendo decir él, que él va a ser como esas madres que sí se olvidan de sus hijos. No, por eso es que lo menciona. Todo lo contrario, está diciendo, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Okay? Dice, cuando yo miro mis manos, eso es Dios, o sea, que esto es alegórico, porque Dios no, Dios es espíritu, hermano. El Señor Jesús se tuvo que tomar forma de hombre para que pudiera tener manos, literalmente. Pero el Señor no es que tiene manos, hermano. El Señor es espíritu. Dice, pero figurativamente Él habla que en las manos, en sus manos, está diciendo, yo te tengo esculpida. ¿Okay? Como quien dice, aquí, en mi mano, yo tengo escrito, así como grabado, tu nombre, tu imagen, está aquí. O sea, que todos los días cuando yo hago así, miro, ese es el recordatorio, ¿de qué? De que yo prometí que yo no te iba a abandonar a ti. ¿Ok? Que esta es la promesa que yo hice. Que aunque las madres se olviden de sus hijos, yo nunca me voy a olvidar de ti. Aquí lo tengo escrito en mi mano. ¿Amén? O sea, lo que está haciendo el Señor aquí es asegurándole, hermano. Oiga esto con cuidado, esta parte importante. Cuando usted está en Cristo Jesús, El que le compró para que usted pudiera estar en el camino de salvación fue Cristo Jesús. Él pagó el precio por usted. Amén. Eso es así. Ahora, ese asunto de que usted pueda estar todos los días con Él y un día que pase, que usted peque, amén, eso no quiere decir que Él se va a olvidar de usted, porque la misericordia de Él y la gracia lo alcanza hasta ese día. No sé si me entiende. O sea, el usted permanecer, por así decirlo, permanecer en la bendición de Dios, en la gracia de Dios, el usted permanecer salvo, si lo pudiera decir así, no depende de usted. Porque para salvarse no dependió de usted tampoco. Dependió que usted creyera que Dios hizo la obra. Pues lo mismo pasa después que usted es salvo. No sé si me entiende, amén. Por eso es que si dependiera de nosotros la salvación, estaríamos perdidos todos los días. Pero está diciendo a Él, yo no me voy a olvidar de ti. ¿Me entiendes? Yo te tengo escrito aquí. Así nos tiene el Señor. El Señor dice, esas ovejas que mi Padre me dio, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, mi Padre que me las dio es más fuerte que todos, dice, y nadie las puede quitar de las manos de mi Padre. Porque no depende de que las ovejas estén ahí, ni depende del poder de las ovejas para quedarse con Dios, sino depende del poder de Dios para seguir redimiendo y perdonando a las ovejas. Así es que nuestra relación con el Señor. El Señor es el que lo hizo y lo sigue haciendo todo. Usted lo único que tiene que hacer es humillarse delante de Él para que Él haga la obra a través de usted. Amén. Hermano, las cosas que uno quiere hacer para el Señor es el que termina haciéndolas. Lo que uno tiene que ponerse es en las manos de Él y dejar que Él obre a través de uno. Amén. Y esa es la fidelidad de Dios que estamos hablando aquí. Algo tan terrible como que Israel dudando de Jehová con tantas cosas que había hecho, hermano. Todas esas maravillas que hizo Jehová con ellos. Ah, prometiéndole ahora que los iba a sacar nuevamente. ¿Ok? Así que eso es lo que está diciendo. Le asegura entonces para terminar. Y le da cuatro promesas. Le dice, yo no me voy a olvidar nunca de ti. Es para que acabamos de ver. Más adelante, si usted sigue leyendo, en el versículo 18, le dice, yo te voy a restaurar como mi esposa fiel. ¿Usted recuerda la imagen que Dios le dio a Oseas? ¿Recuerda? A Oseas profeta. ¿Qué mandato le dio Dios a Oseas profeta? ¿Usted recuerda? Búscate una mujer ramera, o sea, una prostituta, y cásate con ella. Y Oseas fue y la buscó, se casó con ella, y después pasó que lo inevitable, que la esposa le fue infiel, ¿verdad? ¿Era de esperarse? Claro que era de esperarse. ¿Qué le mandó a hacer el Señor después? Porque a cuenta de ella adulterar contra él e irse, cayó presa, cayó esclava. ¿Qué le mandó a hacer Dios? Vete y busca a esa mujer amada de su compañero, o sea, la mujer que tú amas, que aunque es ramera y pecadora, y ve y cómprala en la plaza del mercado. Una parte que uno no debe pasar por alto es la vergüenza de Oseas. Y, porque eso es literal, hermano. Esto no es un sueño, que esto es literal. Vete a la plaza del mercado y dice, aquella que es mi esposa y es esclava allí, yo la voy a comprar porque ella me pertenece a mí. Fíjense. Eso es un cuadro de qué cosa, hermano. Del pueblo de Israel. Pero también es un cuadro de nosotros. El Señor tuvo que comprarnos porque nosotros nunca fuimos fieles. Y aunque Él nos dio todo, nunca la habíamos reconocido como Señor. Y Él nos tuvo que comprar, ¿verdad? Pasando la humillación y la vergüenza, como la pasó el Señor Jesús, que murió en la cruz para comprarnos a nosotros. Pues Él quería que Oseas entendiera eso, para que su mensaje fuera exactamente claro como Él lo había vivido. A esa mujer fiel es la que Él se habla aquí. A la mujer que no era fiel la va a restaurar como mujer fiel. ¿Ok? Le prometió abundancia de hijos cuando volvieran a su tierra. ¿Ok? Eso está en los versos 20 al 22. ¿Ok? Y por último, esos enemigos que tú tienes, esos enemigos no van a prevalecer. Yo los voy a vencer. Pero fíjense las condiciones aquí. Dios quería que ellos fueran luz a las naciones. Era condicional. El Señor iba a seguir bendiciéndolos mientras ellos le fueran fiel a Él y fueran el espejo de la gloria de Dios a aquellos que no le conocían. ¿Tendrá el Señor esa expectativa con nosotros? Pues claro que sí, hermano. Las bendiciones que el Señor nos ha prometido incluyen el que si uno le es fiel al Señor y no se humilla delante de Él, en la obra de Él, Él la va a hacer a través de uno para que muchos conozcan al Señor. Y encima de eso, Él va a seguir derramando sus bendiciones sobre nosotros. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! Que encima de que nos saca de toda la podredumbre, nos da un ministerio para poderle agradar. ¡Amén! Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué es eso de que tú dices que ya yo me olvidé de ti? Al contrario. Y si nosotros en algún momento de la vida en Cristo nos sintiéramos angustiados, nos sintiéramos como que si el Señor se hubiera olvidado, ¿será verdad que el Señor se olvidó de nosotros? No, hermano. Más bien, ¿qué es lo que pasa? Que puede que uno esté andando, haciendo las cosas como uno cree y no como Dios quiere, contrista al Espíritu Santo que está en nuestra vida y nos hace sentir, y nos sentimos literalmente como si Dios se hubiera apagado. Y no es que Dios nos dejó, es que Dios está esperando que uno vuelva a hacer las cosas correctamente con Él. Amén. Bendito Señor. Hasta aquí nos trajo el Señor, hermano. Qué chévere que el Señor... Si algo yo me llevo de hoy, hermano, es que el Señor es el que hace la obra, el que hizo la obra para salvarnos, el que la sigue haciendo hoy. Y Él tiene una expectativa, que le seamos luz a las naciones. ¿Amén? Y usted dirá, pero es que las naciones están tan lejos. Pero no sea, no tire muy lejos. Luz para sus compañeros de trabajo, luz para sus vecinos, luz para su familia. Usted sea bendición para los hermanos en Cristo que tiene aquí, en la casa de Dios también. ¿Amén? Vamos a unas aplicaciones. Primero, Dios llama a sus siervos y los equipa para esa tarea que Él los llama. ¿Ok? Si Dios te llamó y te salvó, y Él tiene la expectativa de que tú seas luz a las naciones y luz a tus vecinos y a tu familia, Él te equipa. Él te da de su espíritu, te da de su palabra, y las cosas que tú vas a hacer las haces por el poder de Dios. ¿Amén? Sé el Señor bendiciendo. Segundo, fíjense que habían porciones ahí que podrían aplicarse a Isaías. Señor, yo me he matado predicando y la gente no hace caso. ¿Verdad? Pues alguien podríamos, nosotros podríamos sentirnos así. Ay, Señor, pero si es que yo me paso hablando a la gente, invitándola aquí, haciendo estas cosas y no hacen caso, ¿verdad? Pues no hay que desanimarse. El mismo Señor está con nosotros todos los días, ¿ok? En un momento dado va a venir la recompensa del Señor. Pero el hecho de que muchos no hagan caso ante la luz de Cristo que usted refleja, no es razón para desanimarse. Pero yo lo voy a decir, hermano, muchas veces, a veces, uno dice, ay, mi madre, ¿para qué uno se mata? ¿Ah? Ay, para matarme tanto, ay, no, yo me voy a hacer otra cosa, dice uno, en la carne yo, pero pura carne. Pero no, porque la obra es del Señor. O sea, y no es que uno se está matando, que se está matando, el que se mató, el que se dio en la cruz fue el Señor Jesucristo por nosotros, y que nos ha puesto ahora a servirle, amén. Así que lo que tenemos que hacer claramente es prevalecer, seguir firme. El Señor no se ha olvidado de nosotros, seguimos firmes, amén, hasta que el Señor venga. Y tercero, ¿okay? No solamente la misión nuestra es cerquita, sino nos toca hacer luces donde quiera que vayamos. Está bien que usted dice, pastor, ¿cómo yo le voy a hacer luz a los que están en China? Si yo ni los he visto nunca. Pues está bien, puede que usted nunca le vaya a hacer directamente luz a los que están en China. Pero hay muchos más cerquita, más para acá, también. ¿Y si un día a usted le toca viajar allá? ¿Y si un día hasta le toca encontrarse por aquí? Hay que chinos también. O sea, hay tantas cosas, especialmente en el mundo en que vivimos hoy. Antes era bien difícil. La gente que nacía normalmente se quedaba en el mismo sitio que habían nacido. Hoy en día usted baja un avión en cualquier sitio. Hoy en día a través del internet, del email y todas esas redes sociales, usted se comunica con cualquier persona a cualquier hora del día. Hoy se está haciendo cada día más real el hecho de que usted pueda conocer personas de diferentes lugares. Toda persona que usted conozca, el Señor la está poniendo para que usted pueda hacerle ejemplo de que Cristo vive. Amén. Así es el Señor. Así que ese es el llamado que nos hace. Nos salvó. ¿Ok? Para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. Déjame buscar si recuerdo bien dónde está eso. Segunda de Corintios, vamos a terminar con esto. Segunda de Corintios 5, creo. A ver si vela. Tocando de memoria un momentito. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 15, ese mismo. Dice, vamos a leer el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, como que nos arresta, pensando esto, que si uno murió por todos, quiere decir que todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que resume la expectativa de lo que hemos visto hoy. Usted, el Señor, le salvó y le dio vida eterna, ¿para qué? ¿Para qué? Para que usted ya no viva la vida suya, sino usted viva una vida que le agrade a aquel que lo salvó, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Para que sea, ¿verdad? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Preguntas hasta aquí, hermano. La semana que viene comenzamos ya los últimos 4 estudios en Isaías. Y vamos a estar hablando de quien habla la Escritura. ¿Qué dijimos de quien habla la Escritura hace un rato? Del Señor Jesucristo. Amén. Pero unas porciones, pero tremendas son esas, hermano. Amén. Entonces, él se está dando un baño tremendo ahí. Sí. La semana que viene vamos a estar en los capítulos 51 al 53 de Isaías. Las buenas noticias de perdón. El enfoque, claro está, va a ser el capítulo 51 y el capítulo 53 especialmente. Así que repase los 3 capítulos, hermanos. Y la semana que viene, Dios mediante, aquí pues estaremos yendo sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano, recuerde, este jueves estamos aquí. El jueves pasado lo tuvimos que suspender ante el aviso de la tormenta. Pero la tormenta no vino. Así que vamos ahora, este jueves, vamos a estar aquí en oración. La hermanita Lorimar va a estar dirigiendo el servicio ese día. Y vamos a venir, nos vamos a gozar todos aquí. Venga el jueves a orar, a darle gloria a Dios y a cantarle alabanza, a gozarnos aquí este jueves. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a estar de pie entonces, hermanito querido. Semana que viene, Isaías 51 al 53. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor. En nombre de eso. Padre Santo, tú eres bueno. Y nos diste esta bendición de venir a tu casa hoy. Hemos estado aquí escudriñando tu palabra y gozando de tus bendiciones. Y ahora también, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas y que santifiques, Señor, tu nombre en medio de nosotros. Que ahora, Padre, podamos cumplir tu palabra, lo que ella dice, ser luz y sal. ¿Por qué? Porque tú nos compraste de la maldición y nos pusiste en bendición. Gracias, Señor, te doy por este privilegio de poder escudriñar tu palabra hoy. Te pido que ahora, Señor, este sentir, como dice Filipenses 2, que también hubo en nuestro Señor que nos salvó, lo haya en nosotros, en nuestro corazón. Y que comprendamos que la verdadera bendición no es hacer lo que nosotros quisiéramos, sino hacer lo que aquel que murió por nosotros y nos compró quiere que hagamos para glorificarle. Gracias, Señor, te damos. Y ahora también te pedimos tu bendición. Primero vamos a salir y nos vamos a ir a casa. Llévanos, Señor, en la calle en bendición. Y Padre, también ahora, cuando fuéramos, Señor, este jueves, tráenos de vuelta para estar aquí. para poder bendecir tu nombre, y vamos a hablar contigo y a cantarte alabanza. Y que tú bendigas y añadas, Señor, misericordia sobre nosotros ese día acá. Te doy gracias, Señor, por toda bendición. Y ahora te pido que vayas así mismo con nosotros, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor, hermano. Que Dios me les bendiga. Amén. Y tenga cuidado, no se moje mucho. Yo creo que ya como que escampó. Llovió todo el estudio, pero escampó ahora. Sí, porque había una vaguadita por ahí, ¿verdad? ¿Llovió? Ah, pues qué bueno, pues mira. Ah, pues. Dios lo bendiga, pues qué bueno.